Queremos dedicarle unos minutos a este tema que nos parece esencial. Estamos hablando de una jornada que España conmemorará con más de ¿cuántas actividades?
Sí, más de 2.500 actividades hay repartidas por toda la geografía. Las carreras STEM, las que albergan la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas, van a suponer en menos de 10 años el 50% de las profesiones que hay en España. Un país, Nieves, donde, fíjate qué dato, donde solamente 10 de cada 1.000 alumnos, ¿vale?, optan por este tipo de formación universitaria. Y dentro de esos alumnos solamente el 26% son mujeres. Es el caso de también de directivos de compañías de base tecnológica, donde solamente el 4% son mujeres. Hoy en el siglo XXI parece ser que la unión de la mujer y la ciencia todavía tiene una brecha que está aún por cerrar.
Y enseguida vamos a hablar con mujeres científicas para que nos digan esa brecha, dónde está hoy. Pero antes yo quería que Miguel Ángel Almodóvar nos dijera por qué, el porqué de este día. Miguel Ángel.
Bueno, es un día que Naciones Unidas estableció hace 3 años, en 2015, o cuatro, ¿no? Estamos en el 19, claro, 4 años. Y es el Día Internacional de la Mujer y de la Niña en la Ciencia, el reconocimiento del papel clave de la mujer en la ciencia y sobre todo la percepción que deben de tener las niñas sobre esas carreras científicas que en general pues parece que no les atribuían en principio. Yo creo que el problema de la ciencia, que conocemos desde hace, pues en fin, yo entré en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas en 1973, supongo, bueno, que no había nacido ninguno,
bueno,
pero también había ciencia en España. Yo creo que el problema de las científicas en general, aparte de que ahora nos hablará una experta, pues más de financiación, de presupuestos, es el poco acceso que todavía tienen a cargos de responsabilidad y dirección. Es decir, se hablaba, por ejemplo, de ciertos déficits en carreras. No es el caso de la biología, donde, por ejemplo, pues el número de biólogas es enorme, y sin embargo en puestos de dirección, luego el Centro de Biología Molecular, el centro, los puestos donde se asignan los presupuestos, donde se dan las becas, etcétera, etcétera, lo siguen ocupando varones. Yo creo que es el reto todavía de las mujeres en la ciencia española, porque por presencia y por capacidad y por logros conseguidos, yo creo que están, por supuesto, perfectamente igualadas a los varones.
Miguel Ángel, contigo vamos a charlar con la doctora Pilar Gil Ibáñez, es la directora de la Fundación Parque Científico de Madrid, el motor de emprendimiento de las universidades autónoma y Complutense. Pilar, bienvenida, muy buenas, felicidades.
Hola, buenas tardes, muchas gracias.
Hoy es el día.
Sí, hoy es el día, la verdad es que es importante que visibilicemos este día y bueno, sobre todo poner de manifiesto todos los ejemplos de mujeres que han llegado lejos, que aunque sean pocas, es importante que hoy hablemos de ellas. Y bueno, yo lo que puedo aportar, pues aquí me tenéis.
Claro que sí. Digo que en tu caso tienes el doble perfil de científico y de gestión.
Sí.
Además, con una amplia trayectoria profesional, has estado al frente de la gerencia de Parc Científic de Barcelona, acumulas experiencia en investigación, proyectos I+D, nacionales e internacionales. ¿Qué es lo que falla? ¿Por qué cuando hablamos de ciencia no pensamos en mujeres en estos momentos?
Bueno, yo creo que hay dos, como comentaban antes, hay dos campos. El campo de la ciencia más relacionado con temas de la salud, como comentábamos, sí que hay mucha presencia de mujeres en estas áreas, medicina, biotecnología, farmacia, etcétera, incluso químicas. El tema, yo creo que está más a nivel del colegio, en las carreras implicadas más en tecnología, las partes, no tanto la S de STEM, sino tecnología, ingeniería, matemáticas, donde hay muchas menos asistencia de alumnas en estas carreras. Esto yo creo que, por eso me gusta el día de hoy, que se llama de la niña y la mujer, no solamente de la mujer científica, es porque la labor tiene que empezar desde el colegio.
Eso es.
Muchas veces las niñas no saben la implicación social que puede llevar a hacer una carrera en tecnología, porque, bueno, pues no en el colegio a lo mejor no tienen tanto acceso a esa información. Y yo creo que el día de hoy todos los actos que se están haciendo, esos 2.500 actividades que se están generando, llevando a cabo al día de hoy de muchos colegios, pues lo que quiere es poner en marcha la concienciación de estas niñas. Luego también está el tema, como comentábamos, dentro del área sanitario, el tema de que no accede, aunque más del 50% de las tesis doctorales son de mujeres, no llegan a un 20% de las catedráticas. Y esto ya es otro tema, ya cuando la mujer ha realizado su tesis doctoral, sus investigaciones y quiere acceder a puestos de responsabilidad, ahí hay otro punto de inflexión, yo creo, que es un tema que también tenemos pendiente en la sociedad, el tema de la conciliación.
Claro, es que yo creo que para ser científico y para ser, a lo mejor no tanto en el mundo de la medicina como y la biología, pero sí para las carreras muy técnicas, hace falta, y para la investigación en general hace falta mucha dedicación, muchas horas. En la medicina exactamente igual, pero no sé por qué desde niñas es como que nos vamos más al territorio de las letras más que las ciencias.
Sí,
¿no?
Siempre se ha pensado que las carreras de ingeniería, que a los chicos se les dan mejor las matemáticas, y eso no es así. Es como antiguamente casi todos los médicos eran hombres y ahora más de la mitad de los médicos son mujeres.
O sea, es cuestión de tiempo.
Es cuestión de tiempo y de tradición y de un poco cultura.
Sí, Miguel Ángel, ¿qué querías decir?
Es curioso porque últimamente, en los últimos meses, he conocido como a 6 o 7 niñas que se llaman Ada, que sus padres le han puesto Ada. Supongo que es por Ada Byron Lovelace, porque no conozco a ninguna otra Ada en el mundo, nada más que a la hija de Lord Byron, que es la que inventa el lenguaje de programación.
Realmente, perdóname, Ada Colau.
Bueno, aparte de Ada Colau, que supongo que también se llamará por Ada Byron, ¿no? Porque
claro,
antes
claro.
De Ada Byron. ¿Por qué hay ese rechazo, quiero decir, las mujeres en las matemáticas, esta discípula de Mary Somerville, etcétera? Quiero decir, hay una tradición de matemáticas tan extraordinaria en la historia de la ciencia de mujeres y, sin embargo, luego hay algo que falla, ¿no?
Bueno, yo creo que es cuestión de que las niñas visibilicen lo que hay detrás de esas carreras. El otro día estuve en una conferencia de Elena García, por ejemplo, que es una doctora en robótica del CSIC, que está haciendo esos esqueletos para niños.
Entonces, esto es maravilloso. Entonces, les está poniendo de pie.
Les está poniendo de pie a niños que tetrapléjicos. Entonces, el tema es que, bueno, si una niña ve que puede llegar a conseguir esto a través de la robótica, es mucho más fácil, si visibilizamos este tipo de figuras, que mucho más fácil que se metan en este tipo de carreras, porque a la mujer a lo mejor sí que nos, cuando tenemos la inquietud, cuando elegimos una carrera, si no es porque tenemos un ejemplo en casa, a lo mejor científicos, tu padre, tu madre o algo así, no nos suele llegar este mensaje. Yo creo que se tiene que trabajar más en los colegios y en casa. De hecho,
pero requiere buenos profesores de ciencias, de matemáticas.
Claro, claro.
¿Verdad?
Sí, nosotros desde APTE, la Asociación de Parques Científicos y Tecnológicos de España, hemos elaborado una guía de ciencia y tecnología en femenino que hemos difundido por muchos colegios y es un poco para que las niñas, aunque bueno, va dirigida a niñas, pero la pueden ver niñas y niños, a todo el que está en el momento de elegir carrera, explicarle lo que está detrás de ingeniería de caminos, de ingeniería de minas, de farmacia, un poco que vean lo que van a hacer, porque muchas veces cuando vas a elegir carrera no tienes toda esta información.
Claro. Entonces, y lo haces un poco en referencia, es verdad, a lo que han hecho tus hermanos, tus padres, tus tíos, ¿no? Lo que conoces. Entonces, claro, si no damos el salto porque realmente lo conozcamos desde niñas, pues seguiremos igual.
Sí, y además con el cambio tecnológico que estamos sufriendo, las carreras técnicas, se supone que se va a destruir mucho empleo con toda la transformación digital y los empleos del futuro van a requerir de estas habilidades ingenieriles, técnicas, toda la parte de programación. Entonces, ahora que estamos avanzando en la igualdad profesional entre hombres y mujeres, lo que no podemos tampoco las mujeres es, por no acceder a estas carreras, quedarnos atrás en la revolución tecnológica.
Claro. Pilar, por primera vez, desde la creación de la Fundación Parque Científico, en el 2001, una mujer encabeza esta dirección general. Es tu caso, ¿no?
Sí.
Sinceramente, no sé si para ti también es una responsabilidad.
Sí, claro, para mí es una responsabilidad. La verdad es que no lo veo como más responsabilidad que si fuese un hombre, pero sí, claro, para mí es una responsabilidad. Y sobre todo en el momento en el que estamos, cuando se buscan referentes femeninos, pues pues sí, para mí sí que es una responsabilidad.
Claro. Fíjate, no sé si podemos dar algún dato, pero las mujeres representamos un 39% del total de investigadores en España. ¿Esto ya se está dando la vuelta poco a poco, cada año, Pilar, o todavía estamos muy lejos de alcanzar una cifra interesante?
Sí, yo creo que en cuanto a investigación, la presencia de las mujeres cada vez es mayor. Ya digo, hay unas áreas en las que ya incluso pasa el 50% y en las más tecnológicas cada vez hay más mujeres. Lo único que, bueno, cuando luego queremos acceder a puestos en el parque, por ejemplo, más del 50% de las trabajadoras o científicas son mujeres, pero solamente el 11% de las CEOs, de las directivas, son mujeres.
Son mujeres.
Entonces todavía hay algo que nos frena.
Pilar, ¿tú qué carrera hiciste?
Yo soy bioquímica.
Bioquímica. Cuando dijiste en tu casa quiero ser bioquímica, ¿aquello sentó muy bien porque ya tienes algún bioquímico o dijeron anda?
No, la verdad es que bien. En mi caso, por un tema familiar, mis dos hermanas y yo hemos salido, mis dos hermanas son médicos y yo decidí hacer bioquímica. Entonces, bueno, si tienes algún referente en casa o algún motivo personal para acceder a estas carreras, la vocación la tienes. Otra cosa es gente que a lo mejor en su casa no tenga esta inquietud y que es más difícil pasar la barrera de ser distinto, de hacer algo diferente a lo que han hecho el resto de personas que conoces.
¿Con qué soñabas cuando eras niña y empezabas a pensar en esta posibilidad? Dices, yo quiero ser bioquímica por...
Bueno, pues para descubrir la cura de enfermedades, claro.
Claro, la cura de enfermedades. Imagino que eso es con lo que todos soñáis cuando empezáis una carrera de química o una carrera que tiene que ver con el ser humano, ¿no?
Claro, al final lo que quieres es aportar tu grano de arena a la sociedad y, bueno, en este caso, a nivel sanitario, pues me interesaba todo el tema de las enfermedades. La sangre se me daba un poco mal, así que por eso, y las matemáticas bien, así que por eso decidí hacer bioquímica.
¿Crees que estamos cerca de la curación del cáncer?
Bueno, claro, cada vez estamos más cerca. La verdad es que con las nuevas tecnologías la investigación va rapidísimo. También es verdad que va rapidísimo, que la tecnología cuesta dinero, entonces tenemos que acompañar los presupuestos en I+D y la inversión al desarrollo, pero yo creo que poco a poco, claro, que llegarán otras enfermedades, pero cuanto más vivamos, más enfermedades tendremos, pero sí, poco a poco encontraremos la cura, claro, de todos los cánceres.
Ojalá, Pilar. Te pido que te quedes con la próxima entrevista porque yo creo que tu ejemplo le puede servir muchísimo porque existe en esto una carrera de obstáculos para las mujeres científicas que consigan financiación. Y hemos dado con una mujer, se llama Patricia Jarabo, que lanzó una idea por redes sociales, ¿no, Alejandro?
Sí, sí. Vamos a traer al estudio el caso de Patricia Jarabo, que es una joven de 29 años que va a investigar contra el cáncer gracias al fútbol. Patricia Jarabo lanzó por redes sociales y también en Telemadrid un mensaje a su equipo del alma, al Atlético de Madrid, del que es socia, para conseguir terminar su investigación contra el cáncer. Patricia es licenciada en biología y tiene un máster en genética y en biología celular. Su sueño era poder investigar contra un tipo de cáncer mortal al 97%, como es el glioblastoma, que es devastador porque ataca y destruye las células cerebrales. La media de esperanza de vida está en torno a los 14 meses. La solución le ha llegado a partir del Atlético de Madrid y del Rayo Majadahonda. Y Patricia ha conseguido la financiación para poder seguir con esta investigación los próximos 2 años.
Claro, estamos hablando de 26.000 euros que, Patricia, lo primero, buenas tardes y enhorabuena.
Hola, buenas tardes, muchas gracias.
Patricia, que 26.000 euros para algunos empresarios será poco, pero para ti era o poder estar o no estar realizando la investigación.
Pero no solo la investigación, era poder estar o no estar en mi país.
¿En tu país? Porque si no tenías que plantearte irte fuera.
Sí.
Ya.
Sí, porque si no significaba terminar la tesis ya y tener que buscarme el futuro fuera, porque de cara a luego tener aquí becas postdoctorales es necesario haber pasado un tiempo en el extranjero.
Ya. Por lo tanto, ¿cuánto tiempo te vamos a retener aquí? 2 años aproximadamente.
Pues al final 2 años. De forma increíble, José María Núñez, CEO de Mirex Califa Capital, me va a financiar 2 años de trabajo. Yo pedía 1, pero van a ser 2, con todas las ayudas. Todavía no me lo creo de la suerte que estoy teniendo.
Qué bien, qué bien. Pero fíjate que si no llegas a hacer esa especie de, bueno, de petición de ayuda, a lo mejor efectivamente estabas haciendo las maletas.
No, eso era seguro, de forma segura.
Ya.
Hubiera tenido 3 meses aquí y ya.
Y ya. Dime una cosa, cuando tú decidiste ser científica, ¿qué te decían? Pero bueno, si no vas a ganar ahí mucho dinero, o al revés, ¿te decían en casa, venga, necesitamos gente como tú?
No, bueno, yo no creo que en ningún momento tampoco decidiera ser científica. Yo creo que es que ya nací así desde muy niña. Me recuerdo con toda la habitación llena de microscopios, cosas tenía, estaba siempre viendo Érase una vez el cuerpo humano, porque es que me encantaba. Y aunque en mi familia, pero incluso tíos, primos, abuelos, tal, nadie es de ciencias, es que siempre ha sido lo que me ha gustado y siempre he tenido mucho apoyo para que hiciera cualquier cosa que quisiera.
Fíjate, Patricia, que te está escuchando Pilar Gil, que es la directora de la Fundación Parque Científico de Madrid. ¿Qué le dirías, Pilar, a Patricia, que intenta abrirse camino, que ya ha dado un paso? Ya la conocemos, de entrada ya la conocemos. ¿Qué le dirías, Pilar?
Bueno, en primer lugar, que enhorabuena por la financiación. La verdad es que para hacer cosas extraordinarias hay que salirse un poco del camino pautado, y por lo que me han contado, tú te has salido. Entonces, enhorabuena por este hito, y bueno, y que sea muy productivo estos 2 años que tienes por delante para conseguir seguir consiguiendo financiación y conseguir tener una carrera exitosa.
Muchas gracias.
Porque, Pilar, ¿hacen falta mucha gente joven con ese arranque que tiene Patricia?
Sí, claro, sin duda. La carrera científica es dura.
¿Tú las buscas en la Autónoma, en la Complutense? ¿Estás buscando gente así?
Sí, claro, gente con inquietud es básico, porque al final todo lo que son conocimientos y habilidades se van aprendiendo, pero la actitud es lo más importante.
¿Y hay gente con ideas muy originales?
Sí, en el parque científico nos basamos en ayudar a emprendedores, que son un poco todas esas personas que en su centro de investigación no hacen lo corriente y se salen un poco de investigar y quieren, a través de alguna tecnología o algún servicio, quieren, bueno, pues contribuir a la sociedad y traspasar a la sociedad ese conocimiento que tienen en forma de empresa.
¿El más llamativo para ti de los que tenéis ahora mismo en el parque?
Bueno, todos. Es que además, como somos un parque generalista, tenemos de todos los sectores, no solo de Ciencias de la Vida, que es mi campo. Tenemos de todos los sectores de las dos universidades, la Autónoma y la Complutense, y del CSIC, que también es patrono. Pues claro, te lo puedes imaginar, ¿no?
Hay mucha gente pensando en este momento por ayudar a la gente, mucha.
Sí, muchísima. ¿Sí? Hay muchísima gente, cada vez se visibilizan más estos emprendedores, y bueno, nuestro objetivo en el parque es que tanto los científicos, son carreras difíciles, como la emprender conlleva mucho riesgo, y bueno, nosotros intentamos minimizar ese riesgo ayudándoles en todo lo que podemos.
Claro. Patricia, ¿quién te iba a decir que el fútbol al final iba a ayudarte?
Bueno, además es que la gente muchas veces, cuando el fútbol se lo toma muy en serio, luego les dicen, bueno, pero si tú no vives de esto, pues oye, igual ahora yo sí.
Oye, lo que está claro es que los científicos nunca vais a llegar a esos niveles de contratación de los futbolistas, cuando sois tan necesarios, la verdad. ¿Algún día se dará el cambio? ¿Seréis los mejor valorados, Pilar, los que realmente la sociedad os tenga en palmitas?
Pues a eso nos tenéis que ayudar vosotros, a darnos
exactamente.
A darnos visibilidad, y hombre, yo creo que con ayuda, si entre todos visibilizamos todos los hitos científicos, pues sí, yo creo que, hombre, a nivel de los futbolistas, el entretenimiento tira mucho, pero...
Pero esto hay que cambiarlo, hay que cambiarlo.
Sí, claro.
Pues muchísimas gracias, Pilar, de verdad, Pilar Gil, la doctora Pilar Gil Ibáñez, directora de la Fundación Parque Científico de Madrid. Y qué decirte, Patricia, que esto no ha hecho nada más que empezar, que confiamos mucho más en ti, ¿eh?
Así es, yo he venido aquí a jugar con coraje y corazón hasta el final.
Sí, señor.
Partido a partido.
Patricia Jarabo, que lanzó por las redes sociales y en Telemadrid este mensaje. a su equipo del alma y mira por dónde ya está dos años, los próximos dos años podrá investigar contra el cáncer. Patricia, un abrazo muy fuerte para ti también y feliz día de las mujeres científicas. Un abrazo.
Muchas gracias, hasta luego.